Bienvenidos de nuevo, es viernes, el quinto día de la primera semana de las claves de la libertad empresarial. Soy Eric Edmeade, su anfitrión. Hoy es un día realmente emocionante. Vamos a hablar de sentar algunas bases para empezar a sacar tiempo libre y obtener un verdadero sentido de libertad empresarial para ti. Una de las cosas que hice en mi primera compañía y por la que estoy increíblemente agradecido es que cada año que fui dueño de esa compañía durante 9 años, tomé de 12 a 14 semanas de vacaciones. Deja que eso se asiente por un minuto. Si eres de Canadá o de Estados Unidos, las vacaciones que tienes como empleado son de 2 semanas. Si eres de la mayoría de los países europeos, son entre 4 y 5 semanas. Yo me tomé de 12 a 14 semanas de vacaciones cada año que tuve esa compañía durante 9 años. Y, por cierto, si sabes acerca de mí, sabrás que cuando me voy de vacaciones, puede que cierre operaciones. Podría estar desaparecido en las selvas más profundas de África, sin señal celular de ningún tipo. Me voy, y aprendí algunas cosas realmente valiosas al hacer eso. Para conseguir una verdadera libertad empresarial hay 3 adicciones con las que tienes que romper. La primera es la adicción de tu compañía hacia ti, la adicción de tus empleados hacia ti. En otras palabras, ya sea que estés creando un equipo, que ya tengas uno o que empieces a crear uno en el futuro, vas a notar que las personas vienen a ti por respuestas todo el tiempo. Van a venir y decir, ¿qué hacemos sobre eso? ¿O qué hago en esta situación? ¿O cómo hago eso? Y por mucho que necesiten que respondas a esas preguntas, esta es tu empresa siendo adicta a ti, lo cual significa que tienes que estar ahí, o sea que estás atrapado. Estarás aprisionado en el negocio mientras tu compañía siga necesitando que respondas a esas preguntas, mientras tu equipo siga necesitando eso de ti. Así que la primera adicción que tenemos que romper es la de tu empresa hacia ti. La segunda adicción que tenemos que romper es la de tus clientes hacia ti. Cuando empiezas una empresa, probablemente tienes mucho impacto directo, mucha relación directa con tus clientes. Pero a medida que la empresa comienza a crecer, encontrarás que si los clientes tienen que trabajar contigo cada vez, empieza a costarte mucho tiempo. Te acercas a un punto en el que no tienes tiempo porque todos los clientes piden verte. Hace años, cuando vendí mi primera empresa, tuve una revelación increíblemente interesante de esto. Las personas que estaban comprando mi empresa habían contratado a un investigador, como es la práctica estándar en un acuerdo de financiación bancaria. El investigador estaba viniendo para echar un vistazo a la compañía, observar la calidad de los sistemas, encuestar a los clientes y todas esas cosas. Así que me pidieron que les diera 3 referencias de clientes. Lo que no entendí en aquel momento es que los compradores ya habían decidido que iban a comprar. El banco ya había decidido prestarles el dinero, por lo que la investigación solamente se trató de algo así como marcar una casilla. Y así el investigador me dijo, solo dame 3 compañías como referencia. Y lo que él quiso decir es que escogiera mis 3 mejores clientes como una referencia. Pero no hice eso, no entendí aquella vez. Yo solo fui a mi departamento de contabilidad y le dije, ¿puedes imprimir una lista de nuestros 20 clientes top y enviársela a este tipo para que así él pueda escoger cuáles 3 quiere llamar? Estaba confiado de que nuestros clientes estaban felices y no tenía ninguna razón para escoger a 3 realmente buenos. Lo que no sabía es que tenían un sistema de calidad ISO 9000, lo que significaba que no podían elegir 3 de 20. Si les enviabas 3, hacían los 3. Si les enviabas 5, tenían que investigar las 5. Y si les enviabas 20, tenían que investigar los 20. El investigador no estaba nada contento conmigo. Me había dado la pista de que le diera mis mejores 3 y le envié 20. Así pues, un par de semanas más tarde me encuentro en el carro junto al comprador, Paul. Estábamos de camino hacia una reunión y en ese preciso instante sonó el teléfono del comprador. Lo colocó en el altavoz en el manos libres y era el investigador. El investigador empezó a decir, bueno, por fin he terminado con la investigación, para luego comentar que, este tipo Eric no es muy listo. Paul me miró y yo le miré de vuelta y pensé, oh, ¿qué está pasando? Y después pensar, oh, vaya, tal vez el precio va a bajar. Paul preguntó, ¿qué está pasando? El otro continuó. Le dije que me enviara a sus 3 mejores clientes, pero me envió 20 y le explicó cómo tuvo que encargarse de los 20. Siguió diciendo, pero no es algo que me preocupe mucho. Paul contestó, bueno, ¿y qué sucedió? El otro empezó a explicar, bien, tenemos un sistema de puntuación y la más alta clasificación es si ellos marcan una casilla que dice, nos gusta tanto hacer negocios con esta empresa que estamos buscando activamente formas adicionales de hacer negocios con ellos. Continúa explicando, todos los 20 le dieron a su compañía esa puntuación. Comentó que, he estado haciendo esto por años y nunca había visto eso antes. Todos le dieron esa puntuación y yo pensé, oh, el precio va a subir ahora. Pero dijo, hay una cuestión. Mientras yo me encuentro en el carro, pero él no sabe que estoy allí sentado escuchando toda la conversación. Hay un problema, dijo. A lo que Paul respondió, ¿cuál es el problema? Y la respuesta es que cada uno de los 20 clientes mencionó a Eric por su nombre. Eso no es bueno porque genera la idea o la impresión de que esas compañías podrían necesitarme para ser parte del trato. Y el trato que habíamos hecho en torno a la compra de la empresa de manos mías es que iban a comprar la empresa y yo me iría. No me iba a quedar ahí, no quería estar más en la industria. De repente pensé para mí mismo, ¿por qué todos me mencionan por mi nombre? Entonces el investigador dijo las palabras mágicas, pero no creemos que sea un problema en realidad, porque ninguno de ellos ha hablado con Eric en más de 2 años. Lo que ocurre es que yo había creado una marca en la que la propia empresa era la que les proporcionaba el servicio. Seguían sintiendo cariño por mí, pero no dependían de mí. Los clientes no necesitaban que yo formara parte del trato. Eso fue muy importante para poder salir. Por lo tanto, el segundo tipo de adicción que quieres romper es la que los clientes tienen hacia ti. Algunos de ustedes, cuando están creando sus negocios, van a tener relaciones directas con los clientes y estarán en la situación de decir, ¿cómo puedo conseguir que trabajen con alguien más? Esta es una de las cosas en las que estamos trabajando a medida que avanzamos en este desafío, pero te daré una pequeña pista. Una de las cosas que puedes hacer es establecer un precio premium por hacer negocios contigo y un precio más bajo por hacer negocios con alguien de tu personal. Eventualmente tendrás suficientes clientes escogiendo el precio de descuento porque saben que los estás supervisando. Y así lentamente romperás con la adicción de tus clientes hacia ti, un proceso muy importante. La tercera adicción que tenemos que romper, y no será nada fácil. ¿Estás preparado? Bueno, se trata de tu adicción a la compañía. Sí, tienes que romper tu propia adicción a la empresa. Y esto es lo que es una locura. Cuando empiezas un negocio, estás trabajando muy duro y no te está devolviendo mucho, pero pronto empieza a devolverte. Empieza a pagarte dinero, empieza a darte reconocimiento. Tal vez cuando empiezas a contratar gente, empiezas a tener una sensación de importancia. Muy pronto la gente piensa en ti como un empresario y empiezas a tener un montón de necesidades emocionales satisfechas por la empresa. Esto es algo muy importante de entender. A su tiempo haremos una muy buena profundización en esto en la tercera semana de este programa. Pero por ahora solo quiero que sepas que vas a empezar a tener ciertas necesidades que están siendo satisfechas por la empresa. Y eso está bien, pero hay que asegurarnos de que esa no es la única manera en la que estas necesidades son satisfechas, para que no termines adicto a ser un empresario. Hice un buen trabajo con esto, pero te diré que la semana después de que vendí mi compañía, entré en una leve depresión. ¿Por qué? Porque antes de que vendiera mi compañía, cuando caminaba por la oficina, todo el mundo se ponía feliz al verme. Si necesitaba ayuda en algo, siempre había alguien dispuesto a ayudarme. Si quería mudarme, tenía empleados listos para ayudarme en la mudanza. Es más, tenía este ejército de personas que recogía mi ropa de la tintorería. Quiero decir, mi vida estaba bien mimada y cuidada y tenía gente maravillosa que me quería y respetaba. Entonces vendí la empresa y eso se fue. Por suerte para mí, había roto con estas adicciones lo suficientemente bien como para que no afectaran la venta, pero incluso así tuvo un impacto en mí. Por lo que, nuevamente, en aras de obtener libertad financiera real, necesitamos romper con la adicción de los empleados hacia ti, la adicción de tus clientes hacia ti y tu adicción hacia la empresa. Y en la semana 3 revisaremos eso con lujo de detalle. Ahora, una de las cosas que puedes hacer para empezar a romper con estas mencionadas adicciones, y de la cual te he dado una pista sobre eso, es tomar vacaciones. Quiero decir vacaciones reales. No vacaciones alrededor de iOS o con tu dispositivo móvil. Estoy hablando de tomarse tiempo lejos de la compañía donde te desconectes por completo, porque aquí está el asunto. ¿Quieres que tus empleados, sea que los tengas ahora o los estés contratando en el futuro, quieres que tengan buen juicio? Por supuesto que sí. ¿De dónde viene ese buen juicio? El buen juicio viene de la experiencia. Bien, ¿de dónde viene esa experiencia? Del mal juicio. Ahora, si siempre le estás diciendo a las personas qué hacer, si siempre les estás dando la solución, entonces ellos no están desarrollando ninguna experiencia realmente. Por ello, el reto es crear un ambiente donde las personas ocasionalmente tengan que tomar decisiones sin ti. Tendrán que hacer las preguntas de ellos mismos en vez de a ti, para que así puedan cometer errores ocasionales y aprender de ellos. Tomar vacaciones y tomarse el tiempo libre es increíblemente útil. Como dije, cada año en que tuve mi primera compañía, tomé de 12 a 14 semanas de vacaciones, y muy a menudo estas vacaciones consistieron en escalar el Kilimanjaro, desaparecer en las profundidades de la selva de África e ir a reservas de caza en la India, donde no estaba localizable. Resultó duro para mí hacer eso las primeras veces, pero ¿sabes qué empezó a suceder? Competencia. Mi personal empezó a hacerse competente, porque tenían que hacerlo. No tenían elección, me había ido. Por supuesto, nosotros establecimos reglas alrededor de presupuestos y alrededor de la autoridad delegada, así que el personal sabía qué podía hacer y qué no. Pero generalmente lo que significó fue que cuando se enfrentaban a un reto, no podían tomar el camino fácil. El camino fácil era caminar hacia mi oficina, tocar la puerta y pedirme que lo resolviera por ellos. Al no estar yo allí, se vieron obligados a empezar a pensar por sí mismos. Esto obligó a los clientes a acostumbrarse a la idea de que yo no estaría siempre allí, pero también me acostumbró a satisfacer mis necesidades haciendo muchas otras cosas. Mientras tuve mi primer negocio durante 9 años, viajé mucho, emprendí increíbles proyectos de documentación de viajes, realicé trabajos de ayuda humanitaria en todo el mundo, hice mucha fotografía de la vida salvaje, me convertí en mentor de negocios. Mis necesidades emocionales se satisfacían con muchas otras cosas, no solo con mi empresa. Al romper la adicción de mis empleados conmigo, la adicción de mis clientes conmigo y mi adicción con mi negocio, hice posible para mí conseguir libertad empresarial, lo que hizo posible que vendiera la empresa. Bueno, tengo una actividad del día para ti, y la actividad es sobre libertad. Y la parte de la actividad que no podrás hacer ahora mismo, la vas a hacer la próxima vez que arranques un día laboral. Así que probablemente eso será el lunes. Vas a empezar esta actividad el lunes y así es como funciona. Harás algo llamado registro de tiempo y te vamos a dar una plantilla para esto. Notarás que en la plantilla hay una hora de inicio, una hora de finalización, una brecha de tiempo y duración, y luego una descripción de lo que estás haciendo. La manera en que esto funciona es que solo lo hagas quizás una vez a la semana por unos pocos meses o incluso por una semana completa en una ronda. No es algo que tengas que hacer todo el tiempo, pero quiero que lo hagas una vez este próximo lunes o tu siguiente jornada completa de trabajo. Cada vez que inicies una acción, escribe la hora de inicio y coloca una descripción de la acción que estás realizando. Cuando termines, escribe la hora de finalización y el tiempo que has dedicado a esa acción. Cuando empieces la siguiente acción, vuelve a anotar la hora de inicio y haz el mismo proceso hasta el final, pero te darás cuenta de algo, de muchas cosas. Una de ellas es, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer esa acción? ¿Cuántas veces se interrumpió esa acción? Por ejemplo, digamos que tienes que escribir una carta muy importante. A las 9 y 3 empiezas a escribir la carta. ¿Bien? Entonces dejas de escribir la carta a las 9 y 6. 9 y 6 contesto el teléfono. Lo que vas a ver es que escribir esa carta se va postergando a lo largo del día y lo que hubiera sido un ejercicio de 30 minutos para escribir una carta, tal vez se convierta en un proyecto de 2 horas. Obtendrás información sobre la forma en que estás invirtiendo el tiempo y qué clase de distracciones estás enfrentando en el trabajo. La otra cosa que notarás son las brechas de tiempo. Por ejemplo, si terminas una actividad a las 9 y 6 y no empiezas la siguiente actividad hasta las 9 y 24, acabarás preguntándote, ¿qué pasó con ese tiempo? Realizado este ejercicio muchas veces en mi vida y cada vez que lo he hecho, ha mejorado enormemente mi productividad. Estoy hablando como de 2 horas extra cada día. Lo que significaba y la forma en que lo aplicaba era que en lugar de tener una jornada de 10 u 8 horas, solo necesitaba trabajar 6, lo usaba para acortar mi día porque me volvía mucho más efectivo. Así que tu actividad del día para el lunes o para tu próxima jornada completa de trabajo es ir a través del registrador de tiempo y registrar las actividades de todo tu día productivo. Entonces míralo y ve qué puedes aprender sobre ti. Yo sé que esto es un poco pesado en lo que actividades del día se refiere comparado con lo que hemos hecho hasta ahora, pero la recompensa hará que valga la pena. Lo que aprenderás sobre ti y tu uso del tiempo será fantástico. Sumado a eso, aquí hay una cosa que me gustaría que hicieras. Entra a la app de conexiones y habla con la gente sobre esto. ¿Qué has aprendido? ¿Qué descubriste sobre tu nivel de distracción? ¿Descubriste que cuando te tomas un descanso quieres que sean 15 minutos, pero resultan ser 30? Es realmente fascinante observar científicamente tu tiempo de esta manera. La segunda parte de la actividad del día es opcional, pero es un reto. Y se llama Reto del Viernes Libre. ¿Lo aceptas? Bueno, no aceptes todavía. Necesitas escuchar cómo funciona el reto. Así es como funciona. Hoy viernes, quiero que pares una hora antes de lo que normalmente lo harías y salgas con tu familia o amigos. Después, la siguiente semana, quiero que pares 2 horas antes. Y cada viernes después de eso ve añadiendo una hora. Para cuando termines este desafío, tendrás 6 horas libres los viernes. Sé que esto puede sonar como una locura para ti. Tal vez estás en el modo startup o estás en el modo cambio de rumbo y piensas, ¿me estás alentando a tomar tiempo libre? El punto del reto del viernes libre es que esas horas que estás tomando libre son para que hagas lo que quieras con ellas, pero no tareas preprogramadas y basura que no disfrutes. Tal vez tengas una larga lista de cosas que tienes que hacer y no te gusta. Pues bien, el viernes sacas una hora este viernes y las tomas para pasarla con tu familia o trabajas en un proyecto de pasión propio. Haz realmente lo que quieras con esa hora. Y luego, la semana que viene, le añades otra hora. Vas al calendario. Si usas Google Calendar, ve al calendario y marca tu hora para este viernes. Luego, el próximo viernes, marca 2 horas y luego marca 3. Al final de este desafío, tendrás 6 horas para hacer lo que quieras. Y quiero que te des cuenta de esto. ¿Alguna vez has planificado unas vacaciones? Estás listo para salir. Y en el día o 2 días antes de las vacaciones, ¿de algún modo logras terminar una semana completa de trabajo antes de irte? Honestamente, ¿alguna vez te ha pasado? El punto de sacar este tiempo el viernes no es que trabajes menos en la semana, es que tengas más trabajo hecho de lunes a jueves, para que, eventualmente, los viernes sean tuyos. Hice esta modificación en cada uno de mis negocios y la he vuelto a hacer hace unos 2 años. Tal como está ahora, mi asistente sabe que nada se programa para el viernes. Salvo raras excepciones, nada se programa el viernes. ¿Y sabes qué hago con los viernes? Algunos escribo, algunos diseño cosas porque quiero diseñar cosas, y otros viernes voy a la playa, voy a nadar o a hacer kitesurfing. Los viernes son míos. Haz lo mismo y obtén tus viernes libres. Por eso esta es tu segunda actividad del día, aceptar el reto del viernes libre. ¿Aceptas? Una hora este viernes, 2 horas el siguiente viernes, y dentro de 6 semanas tendrás 6 horas libres. Dentro de 8 semanas, los viernes serán tuyos. Solo tienes que empezar ahora. Te veré la siguiente semana.